Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 6, nos dice la Escritura: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hemos estado viendo en nuestras últimas exposiciones el capítulo 11 de Hebreos, y allí encontrábamos una descripción de lo que es la fe. Se nos decía que la fe era una certeza basada en la enseñanza que se encuentra recogida en la palabra de Dios, la cual tenemos que analizar con ciencia y con inteligencia, no con un espíritu atribuyéndole cosas que no dice pero que queremos que diga, por supuesto no con un espíritu supersticioso, por supuesto no con un espíritu incrédulo y por supuesto no con un espíritu ignorante. Hay que analizar las Escrituras con ciencia y con inteligencia. Esto implica que tenemos que desarrollar la fe en el contexto que nos muestran las Escrituras. La fe es una certeza. Es una certeza en aceptar lo que la palabra de Dios enseña al estudiarla con conocimiento y dejando que ella nos hable y no que nosotros manipulemos lo que según la moda de nuestra época social y religiosa especialmente dice que tenemos que entender que dice la Escritura. Porque curiosamente de un siglo para atrás nada de lo que hoy se predica en el 90% de las iglesias se predicaba. Por lo tanto, tenemos que volver nuevamente a las sendas antiguas. Tenemos que volver a ver qué es lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Esta semana aparecía una noticia que le comentaba a Sorín acerca de la fe. Un pastor muy cristiano, ahora vais a ver por qué, ya está en el reino de los cielos. Un pastor, siguiendo la certeza de la fe, se dirigió a cruzar un río andando sobre el agua, como hizo Jesús. El asunto es que este pastor era de Zimbabue y el río tenía cocodrilos. Sabéis lo que sigue, ¿no? 3 cocodrilos lo devoraron. Hemos oído en muchas otras ocasiones de gente que coge una serpiente, como el Señor ha dicho que nos picarán las serpientes y no nos moriremos, pues estos han cogido las serpientes y adivinad lo que les ha ocurrido. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que la Escritura enseña acerca de la fe para que no caigamos en la fe supersticiosa, la fe irracional y la fe con un despropósito colosal que retuerce las enseñanzas de las Escrituras y le hace decir a las Escrituras otra cosa que no es lo que ellas están diciendo. Con lo cual se está blasfemando la palabra de Dios, se está deshonrando a Dios y se lleva a la gente por el camino más directo al infierno. Ahora, si todos van muy contentos, al infierno. Lo triste es que esto no es nuevo. Después de siglos de oscurantismo, de ignorancia, de superstición, donde se había tergiversado el Evangelio, pervertido la doctrina, anulado las Sagradas Escrituras, donde se había manipulado la conciencia colectiva y donde la todopoderosa Iglesia de Roma, al más puro estilo del Imperio Romano, imponía su pensamiento único y no podías pensar otra cosa, Dios levantó a hombres que sacaron a la luz las doctrinas de las Escrituras y defendieron con argumentos convincentes lo que la voluntad revelada de Dios ha dejado para este mundo caído. Pero para eso hay que tener valor, de enfrentarte a una corriente de pensamiento que va en posición completamente contraria a lo que enseña la Escritura. En aquel tiempo, la Edad Media, la todopoderosa Iglesia de Roma, era la que mantenía el pensamiento único. Hoy tenemos la todopoderosa es el funambulismo total de la mayoría de las iglesias que están predicando un mensaje que no tiene nada que ver con el mensaje de las Escrituras. Las 5 solas de la Reforma apuntaban en este sentido. Solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. De estas 5 solas, lo único que recuerda la iglesia que se llama de hoy cristiana es sola. Yo sola. Se acabó el resto. Estas definiciones de las 5 solas eran concluyentes frente al error, frente a la herejía, frente a la superstición, frente a la tradición, frente a la manipulación y frente a las doctrinas de hombres. Esto requería valor para defender con argumentos la fe, y más valor todavía para ponerlo en práctica. La corriente de moda de aquella época, de la Edad Media, era fortísima. Pero Dios ha prometido que su iglesia no prevalecerá contra las huestes de Satanás. Y Dios ha mantenido siempre a lo largo de toda la historia, desde Abel, a personas, a creyentes que han seguido con fidelidad su palabra. Hoy estamos en una situación muy similar a la Edad Media o a los peores momentos del pueblo de Israel, donde todo era idolatría y donde se dejaban llevar por el pensamiento único. Hoy estamos en una situación muy similar, donde la corriente de moda en lo social, en lo religioso, es poderosa y la gente se deja arrastrar por el pensamiento único. Bueno, como lo hacen en todas las iglesias, será verdad. Sí, 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 sí. Una buena aseveración. Así que hoy vamos a ver, en primer lugar, una doctrina clave. En segundo lugar, una herejía antigua. Y en tercer lugar, una herejía maquillada. Así que vamos a ver, en primer lugar, una doctrina clave. Hemos estado redescubriendo algo que la mayoría de los creyentes jamás han leído. Y es que somos salvos por gracia. Ahora, lo que la gente entiende con este ser salvos por gracia no tiene nada que ver con lo que enseña la Escritura. Y no tiene nada que ver porque se enseñan otras mil cosas, aparte de las piruetas, saltimbanquis, y vamos a traer hoy algo entretenido para que la gente se divierta, todo menos estudiar las Escrituras. Hemos establecido, por tanto, según lo que enseña la Escritura, que somos salvos por gracia, es decir, que Dios ha derramado su gracia antes de que nosotros hubiéramos nacido, antes de que nosotros hubiéramos hecho bien o mal, antes de que el mundo hubiera sido creado. Dios ya había llamado por gracia a aquellos que iban a nacer en este mundo y que iban a ser herederos de la salvación. Por lo tanto, es la gracia de Dios la que determina la salvación. Es la gracia de Dios. Para que esto ocurra, y estamos hablando de temas que tuvieron que ver antes de nuestro nacimiento, para que esto ocurra, se ha desplegado un extraordinario poder que ha hecho que aquel que era esclavo de Satanás, tú, aquel que estaba condenado por la ley, tú, y aquel que era merecedor de la muerte eterna por su pecado, fuesen liberados, fuesen rescatados. Dios es nuestro Redentor, Jesucristo es nuestro Redentor porque nos rescata. ¿Y nos rescata de qué? De los tres enemigos que tenemos. El pecado, Satanás y la muerte. De esos enemigos nos rescata. Esto es imposible que el ser humano lo haga por sí mismo. Es imposible que el ser humano se rescate a sí mismo de esa situación, porque está muy a gusto, quiere seguir en esa situación. Y además, como está muerto, ni se entera. Por eso Dios tiene que ejercer su increíble obra de gracia para rescatar de la muerte a quien está en esta situación. Sin embargo, la mayor parte de la cristiandad asume que cuando ellos quieran, pueden cambiar su naturaleza corrupta, condenación eterna y el dominio que Satanás ejerce sobre ellos, cuando ellos quieran, lo cambian. Y dicen, he escuchado, he leído un folleto que me dice 5 pasos para obtener la salvación. Si creo en Dios, si leo la Biblia, si oro, si escucho al pastor, soy salvo. Ya está. Hermanos, todos somos salvos, porque ¿quién no va a hacer ese tipo de cosas? Así que si tú haces esto, eres salvo. Es exactamente lo que ocurre en nuestros días con la ideología de género, que tú te miras al espejo, hemos dicho ya en otras ocasiones, y dices, soy un hombre, pero cuando yo quiera puedo ser una mujer. Soy una mujer, ya está, ya soy una mujer. Ninguno dice soy un mono, no, eso no. El mono sí puede ser hombre, pero el hombre mono no, pero es lo que la mayoría son. Una monería. El diablo sabe que sus cautivos están muy seguros en su reino mientras se hable de la gracia de Dios como un regalo universal. Dios regala su gracia. A ver quién la coge. ¿Quién la coge? El diablo sabe que sus cautivos están muy seguros porque Dios es amor. Dios ama a todo el mundo y nadie se perderá porque Dios es amor. El diablo sabe que sus cautivos están muy seguros cuando se predica que Cristo vino para salvar a todo el mundo. El sacrificio de Cristo fue por todo el mundo. Así que la gente está tan contenta. Pero si Cristo hubiera pagado la pena de todo el mundo, ¿por qué no todo el mundo se salva? Es decir, si nosotros debemos cada uno 1 millón de euros y viene alguien y paga nuestro 1 millón de euros, ya no tenemos nada más que hacer. Pero en el caso de lo que ellos están predicando, si Cristo murió por todo el mundo, ¿por qué no todo el mundo se salva? Si Cristo pagó delante de la ley por sus pecados. Evidentemente lo que están afirmando es una tergiversación y falsificación del Evangelio. Esto es una infidelidad y una traición al mensaje de las Escrituras. Y es un engaño colosal y una mentira despiadada, porque están poniendo esperanza en el corazón de gentes que se van directamente al infierno y les ponen esperanzas. Miles de personas están siempre aprendiendo puntos en profecía. Vamos a profetizar. Yo soy profeta. Profetizo que mañana saldrá el sol. Bueno, interesante este profeta. Profetizo que a la noche, si no has comido nada, tendrás hambre. Qué interesante este profeta. Oye, cuántas cosas buenas dice. Profetizo que en 100 años no vas a estar vivo. Este profeta promete. Esto de verdad que es lo que necesitábamos. Luego, el significado de los números. Vamos a ver qué números, numerología, empiezan ahí a jugar con los números. Pero ¿por qué no vais a la Universidad de Oxford y estudiáis matemáticas y no dejáis la Biblia tranquila? No, hay que estudiar los números. O bien vamos a ver cómo dividir las dispensaciones. Hay 7 dispensaciones con 7 subdispensaciones con 7 dispensaciones y entonces después de las 7 dispensaciones vienen 7 muertes y el Señor viene 7 veces y después no sabemos ni dónde estamos con tantas dispensaciones. O cómo hablar en lenguas. Pues mira, hermano, nosotros aquí sabemos hablar en lenguas. Tenemos una hermana que sabe hablar ruso. Tenemos hermanos que saben hablar rumano. Tenemos otros que sabemos hablar incluso español. Otros inglés. Tenemos aquí el don de lenguas repartido entre nosotros, que sirve para la edificación de la iglesia, porque cuando predicamos hay hermanos que pueden escuchar el mensaje del Evangelio en su lengua materna, lo cual les edifica. Pero hay gente que está con la historia de las lenguas. El asunto es que, como dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nunca. Están entretenidos con 27 cosas. Menos lo que es el Evangelio. Eso sí, todo lo que tiene que ver con asuntos paranormales, no paranormales todo segundo, no. Paranormales, eso sí que les gusta. Eso sí, ahí disfrutan. La pregunta que nos hacemos es, ¿realmente esta gente es creyente? Pensando lo que piensan, haciendo lo que hacen, ¿realmente esta gente es creyente? La respuesta popular que se recibe es, cuando estas iglesias se ponen a predicar, solo se le requiere al pecador que crea en el Señor Jesucristo. Solo. Desde luego esta respuesta es engañosa y además está errada. Es de un error colosal. Porque se ignoran todas las escrituras que establecen lo que Dios requiere del pecador. Si decimos que solo se le demanda al pecador que crea en Cristo, ¿dónde queda el arrepentimiento? ¿Qué hacemos con el arrepentimiento? Si el arrepentimiento es imprescindible. No es solamente que crea en Cristo, es que te tienes que arrepentir. Si dejamos fuera los claros y definidos términos de Cristo en cuanto a lo que se espera de aquellos que le siguen, que es que tienen que andar en el camino de santidad, no solamente yo creo en Cristo, ¡piñón!, me voy. No. Te tienes que arrepentir de tus pecados y tienes que vivir coherentemente con la fe que has recibido. Porque si no hay arrepentimiento y no vives coherentemente con la fe, tu fe, el creer en Cristo, es lo que hacen los demonios, que creen en Cristo. Pero no hay nada más. Esto también lo saben hacer los demonios. La Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. O sea que si tú no andas en el camino de santidad, es decir, sometiéndote en obediencia a Dios y a los principios que se establecen en las Escrituras, estás completamente perdido. Te estás engañando a ti mismo porque no eres coherente con la fe. Pasan también por alto que la fe es un don de Dios. Por gracia sois salvos. La gracia se origina en Dios por medio de la fe. Y además nos dice el apóstol, y la fe es un don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie piense que él aporta la fe y entonces se salva. Es mi aportación. Pues no, Dios dice que la fe tampoco es tu aportación. Entonces, ¿por qué razón en las iglesias que se llaman cristianas te exigen que tengas que la fe? En muchas confesiones de estas iglesias cristianas, las que la tienen, porque otros no tienen confesión, porque para ellos la confesión es la Biblia, qué descubrimiento, Satanás también tiene la misma confesión, cuando ves sus confesiones, te ponen, se requiere del pecador fe y arrepentimiento. Se requiere, pero si es algo que tú no puedes poner, porque no depende de ti, depende de Dios. La Escritura nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe es un don de Dios. Al igual que en la Iglesia Católica, que tienen un lío extraordinario entre la justificación y la santificación, no hay forma de que se aclaren para saber cuándo Dios justifica en el momento de la conversión y cuándo te santifica, que es a partir de ahí hasta que te mueras. No acaban de aclararse con esto, estaban ahí dando vueltas sus enormes teólogos y no terminan de concluir de qué están hablando. En la Iglesia Evangélica tienen un enorme cacao en cuanto a la predicación del Evangelio, que debe ser universal, el Evangelio se debe predicar hasta lo último de la tierra, respecto a aquellos a quienes Dios llama, que es un mensaje particular. Así que utilizan textos fuera de contexto para llamar a los pecadores a la salvación y les dicen, Apocalipsis 3:20, he aquí, pecador, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, si alguno oye su voz y abre la puerta, yo entraré. Hermanos, eso se lo dice el apóstol a una iglesia, no a los inconversos, a una iglesia. ¿Por qué se lo dice a una iglesia? Porque la iglesia está dormida, está esperando a ver qué tienen que hacer. Y entonces el Señor les exhorta, yo estoy a la puerta y llamo, estoy a la puerta de tu corazón, pero tú ya eres hijo de Dios, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te ha dado? ¿Qué vas a hacer con los dones y capacidades que Dios te ha dado? ¿Qué vas a hacer en medio de tu familia, en medio de tu trabajo, en medio de tu iglesia? ¿Qué vas a hacer en tu sociedad? ¿Tú qué vas a hacer? Estoy a la puerta. Es decir, tienes la palabra de Dios. Ponte a trabajar. Pero esto va dirigido a una iglesia. Pero ¿cuántas veces esto se utiliza para llamar a los pecadores al arrepentimiento? Error colosal. Lo que el ser humano puede responder por sí mismo a una predicación universal del Evangelio se nos relata en esta parábola que leíamos en la lectura de la introducción. ¿Qué encontramos en la parábola de la gran cena? Cena, cena. La cena es por la noche. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a decir. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. De noche. He comprado una hacienda y de noche voy a verla. De noche. Lo mejor es el siguiente. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Claro, como todo el mundo sabe, en aquel tiempo tenían halógenos. Como hoy tienen los tractores halógenos, puedes hacerlo por la noche y además tienes aire acondicionado. Con lo cual, es genial. O sea, de noche te vas a probar 5 yuntas de bueyes. Interesante. Otro dijo, acabo de casarme. Así que ya sabemos todos que cuando alguien se casa no existe nadie en el mundo, solamente ellos. Pues esto es lo que hizo este hombre. Dijo, me he casado, no tengo ninguna responsabilidad con nadie. Adiós. ¿Cuál es la disposición que tiene el ser humano para tomar por su propia y libre voluntad lo que Dios le ofrece? ¿Cuál es la disposición que tiene? Tiene 1000 excusas. Todas las excusas van en contra de Dios. No quiere ni oírlo. Le repele absolutamente todo. Es una cuestión de su naturaleza. Patológicamente está indispuesto. Lo rechaza por todos los medios y con todas sus fuerzas. Por eso el Señor dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí. No, ninguno quiere. No. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Por eso esta parábola acaba diciendo que ve a predicar por todos los sitios, los coges y los fuerzas a entrar. Los fuerzas, los traes por la fuerza, porque voluntariamente no van a venir. Y eso es lo que Dios hace en su gracia. Esta es la increíble misericordia de Dios, que por la fuerza nos lleva a ser sus hijos. En contra de nuestra disposición natural, en contra de nuestra voluntad, en contra de todo lo que tenemos, por la fuerza nos hace sus hijos. El pensar que con tan solo que alguien diga que cree en Cristo es suficiente para decir que es salvo, entonces es de un error colosal. Debemos escuchar qué es lo que enseñan las Escrituras en este aspecto para no creer que uno va al cielo cuando resulta que va camino al infierno. Decir creo en Cristo no es suficiente. No es suficiente decir yo creo en Cristo. Vale. Si no se trata de creer en Cristo, se trata de creer a Cristo, que es lo que él enseña en su palabra. Y después, cuando has creído a Cristo, ¿cuál es la evidencia en tu vida? ¿Cuál es la evidencia? Tienen que haber unas marcas y unos distintivos cristianos. ¿Cuál es la evidencia en tu vida? Quizá alguno pregunte, ¿pero entonces qué significa el texto de Romanos 10:13? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque lo dice claramente. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Tenemos que ver Todos los demás pasajes que dan a conocer al pecador las pruebas que hay de su salvación. El que invoca el nombre del Señor es porque ha sido antes llamado para ello. Por eso lo invoca. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no le hubiera sido revelado por el Espíritu Santo. Entonces por eso lo dice. La fe salvadora no es un producto natural del corazón humano. Es una gracia espiritual que viene de lo alto, que es Dios en su propósito eterno, el que da esa gracia para la salvación. El que recibe la salvación es porque el Espíritu Santo ya ha actuado en él, le ha hecho comprender que ningún otro sino Cristo es el que puede sanarle de su terrible situación en la que se encuentra delante de la ley a causa de su pecado. Entonces es cuando el Espíritu Santo lo regenera, cuando se opera el nuevo nacimiento y cuando le capacita para andar en el camino de los mandamientos de Dios, en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este es el proceso que se sigue en la salvación. Desde el origen, Dios en su gracia determina a quién llama. Cuando ya estamos vivos aquí en el mundo, en su propósito eterno, Dios nos da la fe, que es un don de Dios. El Espíritu Santo nos regenera y entonces podemos ver exactamente todo lo que antes estaba oculto a nuestros ojos. Y es el increíble poder, la gloria y la majestad de Dios que se ha revelado delante de nosotros y a la que podemos acceder a través de las Escrituras, porque es el medio, las Escrituras, que utiliza el Espíritu Santo para actuar en nuestras vidas. Ahora bien, el tema de la gracia de Dios para llevar a cabo la salvación por la voluntad divina, por la cual también nos otorga la fe, ha sido motivo de controversia a lo largo de los siglos. Esto no es algo nuevo de nuestra época. Ha sido motivo de controversia. Así que vamos a ver, en segundo lugar, una herejía antigua. El punto de partida para esta discusión, que supongo que se ha estado dando en las clases de historia de la Iglesia, se centra en la doctrina del pecado original. El pecado original. ¿Está la raza humana corrompida por causa de la caída de nuestros primeros padres o no? La caída, ¿qué supuso? ¿Está el hombre espiritualmente muerto o no? ¿Elige Dios a los que él sabe de antemano que van a creer o creen aquellos que Dios elige para la salvación? Estas son las preguntas que a lo largo de los siglos se han estado debatiendo. Aunque los primeros padres de la Iglesia trataron este tema, fue con Agustín de Hipona, vivió entre los años 354 a 430, cuando llegamos al punto más alto de la teología sobre la doctrina del hombre. ¿Cómo se produce la salvación? Tomando las Santas Escrituras, que es un libro que contiene 66 libros a su vez y que hay que estudiarlo, San Agustín fue determinante en enseñar que cuando Adán pecó, perdió su libertad y murió espiritualmente. Él no enseñó una doctrina nueva. Ya el apóstol Pablo enfatiza bastante este asunto. Y los profetas en el Antiguo Testamento lo recalcan hasta el aburrimiento. Antes de pecar, dice Agustín, Adán fue libre para elegir y en su libertad eligió desobedecer, lo cual consumó la advertencia que Dios le había dado. El día que comieres de este fruto morirás. Efectivamente, no hubo una segunda oportunidad. El tema quedó más que claro. Esto es lo que ha ocurrido con el hombre. Está completamente muerto. Su caída corrompió su naturaleza y corrompió toda la creación, lo cual hizo que toda su descendencia heredase esta naturaleza corrompida. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, por tanto, todos quedaron contaminados por completo. Y esta es la evidencia contundente que nos muestra esta sentencia que Dios afirmó y ejecutó el día de la caída de Adán. Si esto no fuera cierto, como luego vamos a ver que defiende Pelagio, contemporáneo de San Agustín, si esto no fuera cierto, es decir, si la naturaleza del hombre caído no estuviera corrupta, ¿por qué envejecemos? ¿Por qué tenemos enfermedades? ¿Y por qué morimos? Si el pecado solamente le afectó a él, bastante tuvo él con morirse. Pero ¿y los demás? No tendríamos por qué ser afectados de esta manera. Pero sí lo somos. Dice Agustín, como resultado de la entrada del pecado en el mundo, el hombre nunca más puede desear el verdadero bien, sino que se hunde más y más en la esclavitud del pecado, porque ahora es siervo de él. está en la situación de hijo de ira. Bueno, esto no es nada nuevo, porque la escritura es exactamente lo que nos está anunciando. A los creyentes les dice Pablo, vosotros erais hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos, nos trajo a la vida. Pero fue Dios quien lo hizo, porque vosotros erais hijos de ira, igual que todos. No había ninguna diferencia, ninguna. Por razón de nuestra condición, Agustín argumenta que la regeneración, que también se llama nuevo nacimiento, es una obra exclusiva de la gracia de Dios. Es Dios quien opera el nuevo nacimiento. Ya nos dice el apóstol Juan que nosotros no venimos al mundo espiritual por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. En nuestros días, por supuesto, esto no se acepta. No se acepta la gracia de la doctrina. No se acepta la doctrina de la gracia de Dios. Los enemigos de esta enseñanza dicen, es que San Agustín era católico. Anda mi madre. Así que ese es un buen argumento, que San Agustín era católico. ¿Y qué creen que fue en aquel tiempo, en el siglo IV? ¿Podía ser Hare Krishna? No sé, ¿qué pensaban que puede ser San Agustín? Pues es que en aquel tiempo, todos los que viviésemos en aquel tiempo seríamos católicos, porque el católico es la Iglesia Universal. Ah, San Agustín era católico, por eso pensaba eso. Vale, majete, en fin. Seguimos. Como era de esperar, la doctrina de San Agustín sobre el pecado original y la necesidad imprescindible de la gracia divina obrando la regeneración sin el consentimiento del hombre iba a encontrar una fuerte oposición en su época, porque ¿cómo que Dios me salva sin que yo haga nada? No. Ya sabéis que la disposición natural del hombre es, hombre, esto es gracias a mí. Si no, lo podemos ver en los trabajos. Las medallas que se ponen, algunas miden más de 2 metros. La gente se pone medallas, esto es gracias a mí, esto es gracias a mí. Este es el orgullo y este es el egoísmo. Es que es todo gracias a mí. Y además me salvo gracias a mí. Esta es la controversia que se origina en este siglo, siglo IV. Así que frente a Agustín, que defiende la doctrina de la gracia de Dios, tal y como aparece en las Escrituras, somos salvos por gracia por medio de la fe. Fíjate qué invento se acaba de sacar de la manga San Agustín. Llega Pelagio. Pelagio fue un monje británico de finales del siglo IV también. Para Pelagio el hombre es libre y tiene la capacidad, después de la caída, el hombre es libre y tiene la capacidad de inclinarse hacia lo bueno o hacia lo malo, dependiendo de lo que él quiera. El asunto cuando hablamos de bueno o malo no quiere decir que vemos a un mendigo y le damos 5 euros o no le damos nada porque somos muy avaros. No se refiere a este aspecto de la bondad o de la maldad. Se refiere a tener la disposición natural de abrazar a Dios y someterse a Él porque yo quiero, o, como decía San Agustín, si Dios no hace esa obra en ti, tú eres incapaz de hacerlo porque tú eres esclavo de Satanás y estás hundido en el pecado, no puedes ver nada. Entonces no puedes escoger algo que no puedes ver. Mas decimos, decía Pelagio, que el hombre es siempre capaz de pecar o no pecar, por lo que confesamos tener siempre el libre albedrío. El libre albedrío, decía Pelagio, consiste en la posibilidad de cometer pecado o abstenerse de él. Este es el libre albedrío. El libre albedrío no aparece jamás en las Escrituras. Es una aportación de la filosofía que combate continuamente a las doctrinas bíblicas. Pero el libre albedrío se ha metido dentro de las iglesias y entonces todos tenemos libre albedrío. La gracia divina para Pelagio no era indispensable y el hombre podía alcanzar a Dios sin la gracia divina por sí mismo. Esto es la aportación que está haciendo Pelagio. Él dice, el pecado de Adán solo le afectó a él. Dios ha dotado al hombre de una libertad por la que es capaz de hacer todo lo que pueda ser requerido de él. El libre albedrío. A este gran don de Dios ha añadido los dones de la ley y del evangelio para iluminar el sendero de la rectitud y para persuadir al hombre a caminar en él, y aún el don de Cristo para proveer una expiación por los pecados, si los tuviera, claro, pero habría pocos que los tuviesen. Los que bajo estos incentivos y en el poder de su libertad se vuelven de sus pecados y obran justicia, serán aceptos por la justicia de Dios y premiados de acuerdo a sus hechos. Es decir, lo que estaba implantándose es la salvación por obras. No necesitas a Cristo. Tú puedes, si cumples los mandamientos, llegar a la salvación. De hecho, recordaréis que esto no es viejo porque el joven rico que se acerca al Señor le dice, «Maestro, bueno, ya he cumplido todos los mandamientos. ¿Qué más me falta? A ver, yo con esto ya entro al reino de los cielos, pero a lo mejor se requiere algo más de mí, porque como soy tan bueno, estoy dispuesto a todo lo que sea y más, porque los mandamientos ya los cumplo. Así que veis que esta noción de que por las obras de la ley llegamos al cielo es muy antigua. Es que es propia de la naturaleza humana. Es un error y una herejía colosal. Esta es la herejía de la Iglesia Católica y hoy es la herejía de muchas iglesias evangélicas. Pelagio también enseñaba que la regeneración no consiste en la renovación del entendimiento por una operación llevada a cabo por el Espíritu Santo, sino que consiste en una iluminación del intelecto. Ah, se me ha iluminado el conocimiento y por lo tanto ya entiendo todo lo que tiene que ver con Dios. Lo que pasa es que si afirmamos esto, Satanás tiene ese conocimiento. Satanás es un ángel de luz. De hecho, le veréis, para nosotros es el mayor de los teólogos. Y le veréis que cuando el Señor está en aquellos 40 días en el desierto, Satanás utilizó de una manera magistral los textos bíblicos. O sea que se los conocía. Muchos de los creyentes de hoy no se lo conocen, pero Satanás sí. Pelagio decía, entonces, que la regeneración consiste en la iluminación del entendimiento por medio de la verdad. Y así cuando tú veas las amenazas de la ley o las promesas de recompensa, entonces coges lo que más te conviene y por eso eres salvo. De hecho, decía él, el Hijo de Dios se hizo hombre con el propósito de que por su enseñanza y su ejemplo perfecto pudiera producir autoayuda para redimirnos. Aquí vienen ya los antiguos psicólogos. Ya estamos con la autoayuda, la autoestima, todo lo que tenga que ver con el humanismo, que luego fue el humanismo cristiano. Y quien asestó un duro golpe a toda esta perversión de la doctrina fue San Agustín, que defendió las doctrinas de la gracia. A nosotros, las doctrinas de la gracia dicen, tomado de Habacuc, el justo por la fe vivirá. Esta es la doctrina de la gracia. El justo por la fe vivirá, y la fe no es suya, es de Dios. Por eso el justo vive, por la fe que se le imputa de parte de Dios. Estas cosas que a nosotros nos pueden parecer, bueno, teología, aquí los teólogos se reunieron, dijeron, tal y cual, esto tiene aplicaciones directas para la vida cotidiana. Porque si yo pienso que el hombre no es pecador, la legislación y la moral no tienen entonces nada que ver con que el hombre es pecador. Si yo no acepto que Dios dotó en la creación al hombre con entendimiento, inteligencia y le puso a dominar toda la creación y que tiene que rendir cuentas a Dios, entonces el hombre no rendirá cuentas a Dios, rendirá cuentas a sí mismo. Entonces esto luego, cuando vayamos desarrollando la historia de la humanidad, va a afectar a la propiedad privada. Tu casa es mía, que lo sepas, que es lo que dicen los comunistas. Todo es de todos, y todo lo vuestro es mío. Entonces todo el mundo está contento, claro. Esto va a afectar al desarrollo de la técnica. Porque como todo el mundo sabía, en la Edad Media, por la todopoderosa influencia de la Iglesia de Roma, la Tierra era plana. Porque claro, ellos decían, si la Tierra fuese redonda, los que viven abajo, en Australia, se caerían. Claro, efectivamente, mira qué inteligentes. Entonces por eso la Tierra es plana. La Biblia no es un libro de ciencia, en el sentido de ciencias naturales, sino habla de muchas cosas de la ciencia. Pero hay un par de textos en la Biblia que dice que la Tierra es redonda. Si solamente le hubiera dado por leer un poquito, lo mismo hubieran llegado a esa conclusión, que la Tierra era redonda. Si nosotros no entendemos bien el pecado, el origen del pecado y la caída en el pecado, luego esto va a afectar a las ciencias, a las artes, a las letras, todo esto va a estar completamente corrompido. No va a haber progreso económico, no va a haber progreso social, no va a haber progreso. Por otra parte, la Iglesia de Roma, como también sabéis, califica los pecados de veniales y mortales, creo que son. Con lo cual uno puede hacer un montón de pecados veniales y no pasa nada. Luego te vas al cura, te da el rosario, rezas cuatro Padre Nuestros, tres Ave Marías y ya está todo aclarado. Pero esto no es lo que enseña la Iglesia. Entonces por eso podemos ver también que en los países de influencia católica el pecado cambia a sus anchas porque luego vas al cura y te perdona, y ya está. Empezamos de nuevo, marcador a cero. Haces todo lo que quieres, vas al cura, te perdona, contador a cero. Caramba, qué fácil es. ¿Cómo puede haber progreso cuando tú estás robando? Si luego vas al cura, le dices lo que hay y te perdona, mañana robo más. Claro, evidentemente. ¿Y esto cómo afecta a la estructura de la sociedad? ¿Cómo afecta a la estructura de la familia? ¿Cómo afecta a la estructura de la propiedad privada? Afecta completamente. O sea, desbarata una sociedad por completo. Ahí tenemos el ejemplo de los países hispanos, desbaratados por completo gracias a la doctrina de la Iglesia de Roma. Esto en los países protestantes no pasa, pero esto es para que veamos cuál es la influencia que tiene el defender una doctrina y el alcance a la que nos lleva. El asunto de que Dios elige, que es lo que nos atribuyen simplemente y muy vagamente cuando hablamos de que somos reformados, es que vosotros creéis en la elección, en la predestinación. No, no. Nosotros creemos que Dios es soberano y como Dios es soberano, todo lo demás se deriva de Dios, de su voluntad y de su propósito, que son eternos, y cumple su voluntad en los cielos y en la tierra. Y entre su voluntad está que Él, por gracia, desde la eternidad, llamó a sus hijos a la salvación, por su pura gracia. Esto, desde luego, en la iglesia de nuestros días no se acepta en absoluto. Nos tildan de todo lo malo y peor. Ahora, si nosotros nos vamos a un israelita y le decimos, ¿vosotros habéis sido elegidos por gracia? ¿Qué os van a responder? Evidentemente sí. Nosotros somos el pueblo elegido. Ahora, tú vas a una iglesia y le dices, ¿vosotros habéis sido elegidos por gracia? Y te dicen, no, nosotros fuimos elegidos porque yo quise. Es decir, Dios en su trono de gloria, soberano, Señor, Creador, Redentor, se quita aparte, se queda tirado en la basura, porque yo, me pongo ahí, soy yo quien lo ha elegido, no Dios, yo. Así que esto nos lleva a nuestro tercer punto, una herejía maquillada. Pasan los siglos, desde el siglo IV, Agustín, Pelagio, llegamos a la época de la Reforma, donde la Iglesia de Roma tenía asumido que la salvación es por obras, como todo el mundo sabe, cuantas más obras hagas, más merecedor eres del reino de los cielos. Como se sacó aquel cofre donde ponías tus monedas y los difuntos que tuvieses en el purgatorio se iban directamente al cielo. Solamente con que pusieses unas cuantas monedas de oro podías conseguir esa increíble obra. Llega la Reforma y se defiende con valor y con argumentos bíblicos que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. De ahí, nuevamente, las cinco solas. Solo la fe, solo la gracia, solo la escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Pero cuando ya parecía alejarse ese monstruo, el monstruo de las buenas obras y de las obras que aportan algo a la salvación, surge Jacobo Arminio. Este hombre vivió entre los años 1560 al 1609. Era pastor de una iglesia en Ámsterdam y también fue profesor de la primera universidad protestante reformada que se fundó en Leiden, Holanda. Arminio le fue dado el encargo, precisamente, de refutar a aquellos que acusaban a los reformados sobre la predestinación. Había que argumentar cómo desde la soberanía de Dios todas las demás cosas caen en cascada. Y este hombre, al estudiar el tema, se inclinó hacia una doctrina que iba a ser conocida como arminianismo. Los arminianos, el 90% de las iglesias son arminianas. Pero también se le conoce con el nombre de semipelagianismo. Pero si nosotros vamos a una de estas iglesias y le dices a alguien, ¡tú eres semipelagiano! Es como si le dijeras, ¡tú eres marciano del quinto satélite interestelar! Vamos, no tienen ni idea de lo que le estás hablando. Pero es lo que son. Ellos no lo saben. Pero es lo que son. Arminio actuó con bastante sutileza, porque maquilló las doctrinas pelagianas que decían que Adán, cuando él murió, ahí se acabó toda la corrupción de su naturaleza y esto no pasó a la posteridad y que la caída solamente le afectó a él. Y entonces empezó a maquillar todas estas doctrinas. Empezó a decir que el hombre posee algo bueno, alguna capacidad para creer en Cristo. Claro está que admiten que el hombre natural no puede creer sin la ayuda de Dios. Necesita la ayuda del Espíritu Santo. Pero al final quien decide es el hombre, no Dios. Por eso el mensaje que ellos dicen, nosotros predicamos a todo el mundo. Claro, pensarán que nosotros le predicamos a los marcianos también. Nosotros también predicamos a todo el mundo. Aquellos a los que predicamos son... de entre todos aquellos a los que les predicamos, es a quienes el Espíritu Santo toma la palabra y la aplica. Por eso tenemos que predicar sin descanso, porque nosotros no sabemos a quiénes llama Dios a la salvación. Pero nuestro deber es predicar el Evangelio, porque Dios tiene pueblo en los cuatro confines de la tierra. Y solamente se pueden salvar si escuchan el Evangelio. Por eso tenemos urgencia en predicar el Evangelio, porque Dios, Espíritu Santo, utilizará su palabra para llamar a los pecadores a la salvación. Pero tanto el católico romano como los arminianos afirman que Dios no da esta fe a un número concreto de personas. Y por supuesto que esta fe no es irresistible. Dios da la fe a todo el mundo. El sacrificio de Cristo es para todo el mundo. El mensaje del Evangelio sí es para todo el mundo, pero las otras cosas no. La palabra clave que ellos utilizan es cooperación. Dios hace su parte en la salvación, envía a Cristo, lo somete a un juicio severísimo, lo condena, lo lleva a sufrir en sí mismo la intensidad del infierno y luego espera a ver si tú te decides. Si no te decides, la muerte de Cristo es en vano, porque sufrió para pagar el pecado de su pueblo y resulta que hay gente que no se decide. Esta es la parábola que leíamos en la introducción. Es que me he comprado 5 yuntas de bueyes y las voy a probar. Luego mañana, ya me lo pensaré. Los seguidores de Arminio, llamados arminianos, publicaron en el año 1610 un manifiesto con 5 artículos que declaraban lo siguiente. El primero, Dios ha decidido destinar para la salvación a aquellos que creyeran en él. Es decir, supo lo que el hombre iba a elegir y en base a la elección del hombre, Dios determinó salvarle. Pero entonces te salvas por las obras. Porque Dios vio que tú hacías buenas obras y por eso te salvó. Pero la Escritura dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y es la fe la que nos justifica, no las obras. Por las obras de la ley ningún ser humano podrá presentarse delante de Dios. Pero esta corriente semipelagiana afirmó que sí. En segundo lugar, Cristo murió por todos los hombres, pero de manera que solo los fieles gozan verdaderamente de su perdón. ¿Y cuáles son los fieles? Si Cristo murió por todos los hombres, porque no todos los hombres son salvos, este es el tema. Es decir, si alguien paga nuestras deudas, ya no tenemos deudas. ¿Cómo es posible que haya gente que tiene todavía deudas? Si Cristo murió por todos los hombres. O sea, esto es inconsecuente desde su principio. En tercer lugar, el hombre recibe la fe salvadora mediante la gracia divina. En eso están de acuerdo. Pero, en cuarto lugar, pueden resistir esta gracia o disponerse a recibirla, lo cual queda a su elección. Es decir, que Dios paga en Cristo tus deudas delante de la ley. Y después de que ha pagado tus deudas, te ha rescatado de la esclavitud, te ha perdonado la vida y te ha puesto como hijo de su reino, tú llegas y dices, oye, que me voy a volver a que me condenen a muerte, voy a ser esclavo de Satanás y no quiero nada tuyo. Es incongruente por donde lo pilles. Y en quinto lugar, no se excluye la posibilidad de perder la gracia. Es decir, tú puedes ser salvo, claro, como lo has dicho tú, también puedes pasado mañana decir que no. Entonces la gracia se pierde. Esta es la salvación que está asegurada en Cristo. Que ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada puede apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero sí hay algo que lo puede apartar. ¡Tu decisión! Increíble. Esta es la doctrina hereje que la mayoría de las iglesias cristianas acepta. El sínodo de Dor, que se reunió en 154 sesiones durante 7 meses, evidentemente no aceptó las tesis arminianas, por contradecir las enseñanzas bastante contundentes de las Escrituras, y firmó los 5 puntos llamados calvinistas para rechazar tajantemente esos 5 primeros puntos que habían salido de la recolección de este hombre, Jacobo Arminio, en defensa de sus tesis semipelagianas. No olvidemos que Juan Calvino había muerto en el año 1564 y esto se hizo en 1610. Calvino ya estaba más que muerto. Y entonces, en contraposición a estas 5 doctrinas herejes, las iglesias reformadas pusieron las 5 doctrinas que conocemos como doctrinas de la gracia. La primera, el hombre es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo por causa de la caída. Es incapaz. Ha afectado toda su naturaleza. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos se perdieron. Esta es lo que denominamos la depravación total. No hay nada en nosotros que nos pueda hacer aceptos delante de Dios. No hay nada que nosotros podamos poner a trabajar para que nosotros seamos aceptados delante de Dios. La segunda, si el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, entonces ¿quién es el que lo rescata? ¿Quién es el que lo resucita? ¿Quién es el que lo libera? ¿Quién es el que le da vista? ¿Quién es el que le da la vida? Si Dios debe salvar, entonces Dios debe ser libre para salvar a quien Él quiera salvar. Esta es la doctrina segunda que llamamos la elección incondicional. Dios elige a quien Él en su propósito eterno ha determinado. En tercer lugar, Si Dios ha determinado salvar a quien en su propósito eterno ha determinado, entonces es porque esos por quienes Cristo murió en la cruz hizo satisfacción delante de la ley en su lugar. Así que aquellos que el Padre llamó a la salvación y los dio al Hijo, son única y exclusivamente aquellos por los que Cristo murió. De manera que todos por los que Cristo murió no se perderá ni uno. Cristo no hizo un sacrificio por alguien a ver si se le ocurría salvarse. No, hizo sacrificio perfecto para los santificados. Para ellos solos. Y ni uno, dice la Biblia, que se le perdió. Esto es lo que llamamos, en tercer lugar, la expiación limitada. Cristo murió por su pueblo. De hecho, cuando el ángel anuncia el nacimiento de Cristo a su madre, María, le dice, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, no a todo el mundo, a su pueblo. En cuarto lugar, es aquellos a quienes Dios llama en la eternidad los que entrega a Cristo. Cristo que muere por ellos. Y esos mismos son a los que el Espíritu Santo regenera. Esto es lo que llamamos gracia irresistible. Dios llama, le da a aquellos a los que llama a Cristo, Cristo muere por ellos y son a ellos a los que el Espíritu Santo le da su Espíritu para traerlos a la vida. Gracia irresistible. Nadie puede resistir la gracia de Dios. Cuando Dios llama, Dios llama. Y en quinto lugar, si desde el principio la salvación es de Dios, el final de la salvación no es tuyo, es de Dios. Dios se asegura de que todos aquellos que le fueron entregados a Cristo, a todos aquellos a quienes Él les dio el Espíritu para traerlos a la vida, Dios se asegura de que lleguen a su patria celestial. Por eso puede decir Pablo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos puede apartar del amor de Dios. Esto es lo que denominamos, quinta de las doctrinas, la perseverancia final de los santos. Dice el Señor en Juan 17:8, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado mi palabra. Tuyos eran y me los diste. En el propósito eterno de Dios, en su gracia, le dio a todos aquellos que él llamó a su Hijo. Tuyos eran, me los diste. Por ellos murió Cristo. Y como Cristo murió por ellos y el Espíritu Santo llevó a cabo el nuevo nacimiento, han guardado tu palabra. Han sido capacitados para vivir en santidad. Han sido capacitados por el Espíritu de Dios para vivir en santidad. Spurgeon, hablando de este tema, dijo, no es una novedad lo que estoy predicando, no es una nueva doctrina. Amo proclamar estas antiguas doctrinas que tienen por sobrenombre calvinismo, pero que son la verdad revelada de Dios. Evidentemente, en nuestro mundo tenemos que categorizar cada cosa. Nosotros somos seres humanos dentro de todo el espectro que hay de los seres vivos, nosotros pertenecemos a los seres humanos. Dentro de los seres humanos, hasta hace 100 años éramos hombres y mujeres. Hoy ya sabéis que hay hombres, hombras, hombrus, mujeres, mujeros, y de todo lo demás. Pero hasta hace 100 años eso no era así. Entonces todo está en nuestro mundo categorizado. Nuestras doctrinas evidentemente están también categorizadas. Somos calvinistas, somos reformados. Es decir, venimos de la reforma protestante del siglo XVI que redescubrió las doctrinas de la gracia y trajo al mundo todo el desarrollo científico y técnico del que hoy disfrutamos, gracias a que la palabra de Dios se puso en el lugar que le corresponde. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Desde el siglo IV, en el que vemos a San Agustín recogiendo y reformando la Iglesia con las doctrinas que le dan toda la gloria a Dios, no olvidéis este punto jamás, porque cualquier doctrina que no pone a Dios en su trono no le da toda la gloria, la honra y la alabanza, no es una doctrina verdadera. Las doctrinas falsas se caracterizan por el hombre, luego le sigue el hombre, luego es el culto al hombre, se maquilla con temas de Dios, pero todo es en el enfoque del hombre. Cuando San Agustín lleva a cabo la reforma de la Iglesia, que le da toda la gloria a Dios, pasan algunos siglos donde se vuelve a perder todo lo que San Agustín aportó para la doctrina sana de la Iglesia. La herejía volvió a surgir precisamente en el siglo de la Reforma, y en nuestros días encontramos a los supuestos cristianos defendiendo doctrinas que se llaman en nuestros días buenistas. Dios es bueno, y es amor, y al final todos vamos a ir al cielo, no importa qué culto hagamos, no importa qué vida tengamos. Solo cree en Cristo y todo lo demás lo tienes por delante. Esto es de una falsedad colosal. Es enviar a la gente al infierno directamente. Muchas iglesias te dan un tratado de 5 pasos que decía al principio para convertir al pecador. Tienes que hacer la oración del pecador y ya estás convertido. Fíjate qué fácil. No ha hecho falta el increíble poder del Espíritu de Dios para sacarte de la muerte a la vida, ni para trasladarte del reino de las tinieblas al reino de la luz, ni para liberarte de la esclavitud de Satanás a la que estás sometido a voluntad de él, ni para resucitarte de los muertos, porque por tus pecados y delitos estás muerto. No hace falta nada de eso. Tú lees o recitas la oración del pecador y ya eres salvo. Ya está. Fijaos qué arreglo más increíble. Se detallan instrucciones que si lees al pie de la letra, puedes nacer de nuevo. Así que si lees la Biblia, oras, te arrepientes y crees, naces de nuevo. Ya está. Fijaos, con 5 pasos no tenemos que estar aquí dándonos al estudio profundo de las Escrituras, de la historia, de la teología, de todo lo que Dios ha dejado desarrollado. No. Con 5 pasos lo tenemos todo más que claro. Desde luego todo eso es pura y simplemente la doctrina de las obras. Las obras. Tú tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer para la salvación. Otra cosa es, cuando Dios te ha dado la salvación, lo que tienes que hacer. Pero lo que aquí se predica, lo que predican la mayoría de estas iglesias, es todo lo que tienes que hacer para la salvación. Pero después de la salvación no tienes que hacer nada, porque ya eres salvo. Pero es exactamente la inversa. Tú para la salvación no tienes que hacer nada, lo hace Dios. Ahora, cuando Dios te da la salvación, te da la vida. ¿Qué esperamos de alguien que está vivo? Pobre hijo mío, que tiene 30 años. Pepito, ¿de qué te preparo el biberón? Hombre, 30 años, ¿de qué te preparo el biberón? Se espera que ya con 30 años puedas hacer otras cosas aparte de que tu madre te prepare el biberón. ¿Qué se espera de alguien que ha venido a la vida espiritual? Tiene que hacer un montón de cosas, porque Dios le ha dado las capacidades por medio de su espíritu y le da la escritura para que pueda poner a trabajar sus capacidades en el mundo donde Dios le ha puesto, en medio de su familia lo primero, con sus amigos, en la iglesia, en su trabajo. ¿Qué está haciendo Dios para esta gente que por las obras se salva? Dios hace todo y luego espera. A ver si algún pecador tiene compasión de Dios. Aquí Dios no tiene compasión de los pecadores. Es el pecador el que tiene que tener compasión de Dios para... En fin, después de todo lo que Dios ha hecho, vale, me voy a convertir. Pobrecito. Si es que envió a su hijo a la cruz. Qué pena, ¿verdad? Venga, me voy a convertir. ¿Esto es realmente lo que enseña la Escritura? Esto es profanar el Evangelio. Esto es reducir el Evangelio al esperpento. Esto es de una vileza colosal. La palabra de Dios nos enseña una salvación que viene dada únicamente por su gracia. Dice el apóstol Pablo cuando lo escribe a los Efesios, el texto que leíamos en la introducción, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Vamos a estudiar a la Sorbona para ver qué quiere decir este texto, porque a lo mejor no dice lo que quiere decir. Pero es que hay muchos textos como este que aparecen en las Escrituras. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Le está hablando a los creyentes de la iglesia de Éfeso. No le está hablando a todo el mundo que le quiera escuchar. No, 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 a la iglesia. A la iglesia le está diciendo, vosotros, que sois iglesia, hijos de Dios, que estáis reunidos en su día para adorar a Dios y escuchar su palabra, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Es decir, hay una evidencia que se manifiesta porque Dios nos ha escogido. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado. ¡Caramba! Aparece la palabra predestinado. Esto es increíble. Vamos a borrarla, que es lo que harían la mayoría de las iglesias. Claro, cuando aparece predestinación no lo pueden ni ver. Pero él dice aquí que nos predestinó no porque vio de antemano lo que íbamos a hacer, sino porque nos llamó por su gracia para que lo hiciésemos, que es distinto. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, porque él quiso. Es su voluntad, no la mía. Porque él quiso. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué es lo que encontramos? Que todo es de Dios. Ahora, si fue Dios, solo Dios y nadie más que Dios, quien aseguró la salvación de los suyos, ¿no podremos exclamar solo a Dios la gloria? Solo a Dios la gloria. Porque no hay nada que nosotros hayamos aportado a la salvación. Todo fue por pura gracia, por su misericordia. Y por lo tanto solo Dios puede recibir la gloria en el hecho más portentoso de la humanidad, la redención de su pueblo. solo a Dios la gloria. Vamos a terminar en oración.